tardes.
Tenemos hola.
Una cámara atravesada del monitor. Aquí.
Esto todos los días una nueva aventura. Inesperada.
Bueno, divertida, una aventura.
Pero divertida, sí, la adrenalina sube. ¿Qué sería de nosotros sin esta emoción?
Y sobre todo para nosotros dos, que creo que si sacan un saco de gente loca aquí en Martí, estamos tú, lo encabezo yo y me sigues tú.
Estamos ahí, y yo creo, pero ¿sabes qué? Que eso es bueno.
Así es.
Bueno, es que
locos,
seguimos.
Pero locos por la pasión que tenemos por recuperar la democracia.
Seguro.
En nuestros países.
Así mismo
de origen,
es.
En Cuba y en Venezuela. Saludo a Viñolito, que están los controles técnicos, a Maite Luna en la producción del espacio, a Santiago Rodríguez en el audio, a Clarita Pérez, a Greta, a Gastón, a Ferro, a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio multiplataforma.
Así es, y que queremos muchísimo y siempre les agradecemos, porque sin ellos nada sería posible.
Sí, señor. Mira, tenemos un programa hoy especial, un análisis de Venezuela y Cuba, de lo que está pasando. Tenemos un invitado de honor, un profesor, que además siempre me ve en los pasillos y me dice, ¿eso es debate? ¿En debate o a debate? Y yo, ¿tú vas a ir con nosotros a debate?
Sí, o en debate.
O en debate, a cualquiera de las dos cosas, ¿ves? Aquí no ocultaremos nada. En mi casa me dicen 1-800, no puedo decir la palabra porque me dicen que en Cuba es chismoso, por ponerle de alguna forma.
Cuidado.
No ocultaremos
cuidado.
Nada. Bueno, Alberto Müller, un gran analista, fue profesor de periodismo en la Universidad de Miami, en la FIU, en la UM. En la Universidad de Miami.
En la Universidad de Miami.
Bueno, y no deja de darnos clases generalmente. Además las aceptamos y son bien recibidas. Además un gran analista y conocedor del tema Cuba y el tema Venezuela. José Amalio Graterol, también abogado venezolano, representando aquí en el exterior al partido María Corina Machado, que tenemos
Un muy buen mensaje de María Corina.
Y con eso vamos a comenzar.
Vamos, ¿verdad?, a comenzar con eso.
Sí, faltan los dos invitados. Ustedes ven dos sillas vacías allí. Las pueden apuntar, Clarita. No han llegado. Esta gente parece venezolana.
Pero sus sillas están.
Sus sillas están. Va a estar con nosotros Luis Leonel León, escritor cubano, y también Martín Baralés, un escritor peruano que también conoce mucho y nos va a hablar de lo que es la cumbre, por qué no van a aceptar en Perú al presidente, lo que ha hecho PPK, todo eso. Pero bueno.
Y no estamos en Facebook.
Y no estamos en Facebook. Ah, no. Pero eso dice la productora que sí,
Maite. Me están escribiendo que no. Varias personas
estamos.
Me están escribiendo,
sí,
que todavía.
¿Ya tú estamos? Me asustas, Karen, me asustas.
Bueno, pero
me están
diciendo ahora mismo que están buscando el programa en Facebook y en YouTube y no aparece.
Bueno, ya lo van a buscar.
Es lo que me están diciendo. Personas de afuera
que están tratando de solucionarlo. Tienes razón.
Perfecto.
Karen Caballero, disculpa.
Mis fuentes siempre son confiables.
Es verdad. Y yo trato de no meterme al principio para no sufrir como tú. Yo espero un rato.
No, pero es que me lo están escribiendo. Entonces, bueno.
Bueno, por cierto, ayer la gente de BPI TV te mandó un fuerte saludo.
Ay, qué bello.
Freddy, recibieron el programa y me dice, quiero que le mandes un gran beso. Te lo voy a dar. Permiso. Le parte la gente.
Pero tienes que esperar a que salgamos por Facebook por YouTube para que las personas puedan ver el beso.
José Ferro le manda el programa completo. Después se lo manda a la gente de BPI TV. No es lo que sale.
Gracias a Ferro aquí también, que hace ese trabajo. Mismo. Muchísimas gracias y bueno. A esas
nos estamos alabando mucho, vamos a comenzar.
No, a las personas de este canal, bueno, vamos a decirle a los cubanos que nos escuchan, estas personas, bueno, pues son un canal por YouTube que transmite información sin censura directamente a Venezuela, tienen muchísimos seguidores en Venezuela y es muy importante la labor que están haciendo, porque es tan importante la información libre que reciban cada persona en el mundo, especialmente cuando están bajo dictaduras, que lo primero que hacen es censurar y tergiversar la información. Y eso es tan importante, que las personas puedan recibir información libre, sin censura, para poder llegar a sus propias conclusiones. Entonces, estas personas en BPI TV están haciendo una labor increíble.
Así
y pues
es.
Muchísimas gracias, pues nos han dado la oportunidad también de transmitir este programa a través de ellos y estamos llegando a miles de venezolanos y
que
es
además
importante.
Pasan toda la noche escribiéndole a uno y recibimos los mensajes, los compartimos y se incorporan a lo que es la plataforma de los Martí. Comenzamos con este mensaje, ya lo tiene nuestra productora Maite Luna, listo. Esto dijo María Corina Machado, después pulsamos la opinión de nuestros invitados y con esto comenzamos el debate del día de hoy. Escuchen lo que dijo María Corina Machado.
Soy María Corina, yo entiendo lo que estás sintiendo, yo lo siento también. Esto se acabó. En esto estamos todos de acuerdo. Esta es la frase que está de boca en boca, que se murmulla en los carritos, que se grita en los mercados, que se repite en las cocinas de las casas y en las barracas de las guarniciones militares. Se acabó. Se acabó cualquier duda sobre la naturaleza del régimen. Es una narcodictadura tutelada por el castrocomunismo que nos ha arruinado a todos intencionalmente y que pretende terminar de arrasar con lo que queda de Venezuela para imponer su hegemonía mafiosa. Cualquiera que dude sobre la perversidad de lo que enfrentamos está traicionando la verdad. Se acabó la ruta electoral.
Se acabó la ruta
Es así. La ruta electoral.
Yo creo que sí, yo creo que se agotó la ruta electoral, pero la crisis sigue agravándose cada día más. O sea, el hecho de que la ruta electoral se haya acabado, lo que implica precisamente es eso. Que el drama aún es mayor, es más hondo,
es decir,
más
que viene profundo. Que viene un caos para Venezuela, un levantamiento, un alzamiento, yo no lo ves así.
Sí, yo creo que Venezuela tiene cuatro o cinco puntos explosivos y pueden explotar a la vez, puede explotar uno primero, y los voy a mencionar muy rápido. Uno sería el narcoestado, es un punto muy explosivo, posiblemente el más explosivo de todos. Otro es la frontera.
Tanto... Que María Corina no duda en decirlo, ¿verdad, José Mario? No duda en calificarlo, que todavía hay mucha gente dentro de Venezuela, no, políticos, sí, líderes.
Pero
María Corina, y siempre lo he dicho en este programa, siempre, en mi opinión, ha hablado muy claro. Sí. Creo que es de las pocas que quedan en Venezuela que hablan completamente claro y directo.
Pero no hay duda, hay cuántos funcionarios no están esperando por la justicia aquí por el narcotráfico. Entonces, de eso... Realmente el que conozca la realidad venezolana sabe que es una situación grave. El otro punto explosivo es la frontera, tanto la de Colombia como la de Brasil.
Y la de Guyana.
Pero bueno, la de Colombia es mucho más sensible y después la de Brasil y Guyana. Bueno, esos son puntos.
Así que tú
pero entonces además le sumas el grupo de Lima.
De Lima.
Le sumas la OEA y le sumas la Unión Europea.
Y le sumas al final, el gobierno de Estados Unidos, que no va a hablar a pesar de la invitación.
Hasta terminar.
Ah, ok, pero bueno, este debate. Quiero un debate.
Elvira.
No, pero bueno, vamos a ver.
Y el último
es mi maestro.
El gobierno de Estados Unidos, que sencillamente ha estado muy claro en decir la verdad de Venezuela. O sea, estamos hablando de cinco puntos de una explosividad que puede acabar con el régimen de Maduro en 24 horas.
Pero no acaba. No bueno, termina de acabar y nos estamos perpetuando en la situación como Cuba.
Pero
después
golpe,
de 20 vamos a saltar
el
a 60.
El golpe que tumba la pared es el último que le das, Alejandro. O sea, no acaba, pero va a acabar. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es evidencia de cómo una banda de delincuencia organizada dirigida desde La Habana por el castrocomunismo ha destruido un país, ha arruinado un país. Y ya lo importante de todo esto es que no solo lo están sufriendo los venezolanos, sino que toda la comunidad internacional está clara en lo que está ocurriendo en Venezuela. Está claro de que todo es falso lo que se propone en Venezuela. Aquí hablaban de abrir el consulado para que la gente se inscribiera a votar en unas elecciones que no son elecciones. Como decía María Corina, se acabó la vía electoral. Se acabó también algo importantísimo en este proceso que lamentable para el país. Después que enfriaron la calle, también se acabó las mentiras a un pueblo. Ya la gente sabe quién es quién en Venezuela, sabe quién es el verdadero opositor y quién es que se disfraza.
Pero ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso, Alberto? Que sepamos quién es quién y no pasa nada. Veo que hay una profunda inacción.
No, yo no creo que debamos llegar a la conclusión de que no pasa nada. Además, una cosa que quería aclarar, la comparación con Cuba. Cuba fue un proceso distinto. Cuba, los Estados Unidos y la oposición cubana de la década del 60 intentaron evitar el totalitarismo, lo intentaron evitar. ¿Y por qué fracasó? Bueno, fracasó entre otras cosas porque el gobierno de Estados Unidos al final, y me refiero al gobierno de Kennedy, para no
específicamente para no que dejar era el que estaba en aquel
nada
momento
en el aire, cuando tuvo que ayudar a esa oposición corajuda y valiente, pues la traicionó. Entonces se produce el totalitarismo cubano, por supuesto consolidados de principio porque Estados Unidos no apoya a la fuerza. En el caso de Venezuela hay una crisis institucional que ha creado el propio gobierno. Acabamos de mencionar los cinco focos de explosivos que algunos
va a reventar.
Puede ser que ya esté reventando, puede ser que esté en esa fase. Entonces son dos procesos parecidos, pero distintos. Hay que diferenciarlo porque la gente puede pensar, bueno, pero está pasando igual que Cuba. No. En Cuba hubo una situación de confrontación directa, y lo digo porque yo fui testigo de excepción de todo aquello, y el gobierno americano a la hora de la verdad, el gobierno de Kennedy, dio un paso atrás y abandonó a los cubanos. Esa es la realidad. Eso no ha pasado en Venezuela.
Hay otro aspecto.
Todavía no ha pasado en Venezuela.
Aparte de los cinco puntos que dio aquí el profesor, yo creo que hay un punto importantísimo para la humanidad y es el Estado terrorista. No solo es narcotraficante el Estado venezolano o quienes están ahorita haciendo las funciones del gobierno de Venezuela, sino que es terrorista. Ya tenemos informaciones de gente que utiliza pasaporte venezolano siendo miembro de Hezbollah. Eso está claro y está latente a nivel internacional. Eso se sabe a nivel mundial, que el régimen venezolano es sencillamente complaciente y además cómplice del terrorismo internacional que ha azotado a muchos países del mundo y que pone en vilo a la humanidad. Entonces, el problema de Venezuela no es nada más Venezuela. Hoy el problema de Venezuela no es solamente el hemisferio, serio. El problema de Venezuela es un problema mundial. El gentío, uh-huh, la cantidad de venezolanos que huyen a refugiarse de la muerte, de la miseria, del hambre que hay en Venezuela, es algo inaudito, creo yo, en este continente. Y
como está ocurriendo en Perú, incorporamos ya, bienvenido, señor Martín.
Bienvenido.
Valareso, escritor peruano. Gracias por incorporarse a este debate y preguntar eso que está hablando José Amalio Graterol, abogado venezolano. El exilio, esta diáspora que está afectando al sur, particularmente de América. Y además, otro punto importante, la ayuda que le está enseñando Pedro Pablo Kuczynski a los venezolanos, que le está dando papeles, los está recibiendo. Hay una gran diáspora allí huyendo del régimen de Fidel, de Hugo Chávez. Fidel, al final es Fidel el que tiene su mano allí metido, y su hermanito Raúl, que es el que lo sobrevive por ahora. ¿Por qué el Grupo de Lima decide no aceptarlo? ¿Qué reto intenta hacer ese país al régimen de Maduro?
Bueno, definitivamente no solamente llamar la atención internacional con esa medida, sino dar una estocada, digamos, una estocada importante a este gobierno de Maduro, ¿no? Que realmente no puede estar representado de esa manera, ¿no?
Es decir, que usted piensa que estos cinco factores, usted no estaba en el análisis, pero lo resumimos un poco, hay cinco puntos que son detonantes, son bombas de tiempo que están por estallar en Venezuela, que pudieran conducir a un estallido social, ¿no? Y esto le daría esa estocada, Alberto Müller, para ti, este empujón, si Maduro decidiera ir, aunque no va a ser recibido ni por aire, ni por agua, ni por...
No, Maduro puede decidir ir, porque Maduro en definitiva es un irresponsable. Pero obviamente el país tiene todo la potencialidad y todo el derecho a sacarlo y a no recibirlo. O sea, si no lo recibe, aunque aterrice un avión y ese avión no puede salir del avión el personaje, bueno, pues tiene que regresar a su país de origen, ¿no? En el caso de que logre ese aterrizaje. Yo pienso que cualquiera de estos elementos explosivos que hemos analizado en estos momentos que se vive en Venezuela, cualquiera puede empujar, porque además hay una cosa que no analizamos al principio. El propio gobierno chavista está dividido en tres o en cuatro pedazos y nadie sabe cuál de esos pedazos puede ser más peligroso que el otro. Bien, y no nos olvidemos que el grupo de Maduro de Venezuela, Viva Venezuela, no sé cómo
somos Venezuela.
Somos Venezuela. Venezuela. Se ha apartado del PSUV. Y se ha apartado de los grupos más, digamos, más democráticos dentro del chavismo. O sea, hay una división.
¿Grupos más democráticos dentro del chavismo? No hay ningún grupo. No existe ningún grupo democrático dentro del chavismo.
No, pero hay gente que estaría
en disposición talibanes.
De negociar. Menos talibanes. Bueno,
que estaría en disposición de negociar. Hay gente dentro
de... ¿Tú crees?
Alberto, ninguno.
Ninguno.
Claro. Ninguno. Ellos están dividiéndose la torta. A Diosdado lo han dejado con sus narcocarteles de un lado. Y ellos, los que se adueñaron del país, fueron los hermanos Rodríguez. Ellos lo que están es dividiéndose la torta, pero ahí no hay ninguno democrático. Porque todos son responsables de las muertes y van a seguir haciendo, y delincuentes, narcodelincuentes, narcotiranos que están apresando, matando a la gente para ellos perpetuarse en el poder.
Una cosita con relación al tema de Perú. Bueno, primero que nada, como venezolano le doy gracias al pueblo peruano y al gobierno peruano por permitir que los venezolanos que huyen de un régimen genocida puedan establecerse en el Perú con algunas facilidades, y que la mayoría, la gran mayoría, es gente de trabajo que va a salvar su vida.
Perdón,
y hacer
Gastón nos vino a decir qué pasó con el Facebook. Tú no tienes nada que ver con el Facebook.
Por otra parte, con relación a que el Grupo de Lima y el gobierno peruano desinvita a Nicolás Maduro porque había una invitación desde noviembre, y luego lo desinvita y le dice no es bienvenido para acá. Y este señor, en sus peroratas diarias al pueblo venezolano, agarra y dice que el llueve, trueno, relampague. Es importante, aunque no es santo de mi devoción, y estoy seguro que de Alejandro tampoco, es importante que la Fiscal General de la República, reconocida internacionalmente, Luis Ortega Díaz.
Una bandolera más.
A quien
pero
yo
ha
tengo,
dicho cosas importantes.
Yo tengo,
no importa, pero es una bandolera. Es parte
Alejandro,
de esa corrupción.
Por la cual estuve preso, claro. Y dijo que yo estaba bien preso.
Sí, señor.
Pero hay algunas cosas que
esa
hay que
es
decir,
una realidad. Pero al mismo tiempo mismo después tiempo. Ha dicho
pero
información
hay algo importante,
importante
que hizo, y es que ha presentado la solicitud ante el TCJ, legítimo, reconocido internacionalmente, de captura internacional contra Nicolás Maduro. Entonces se le cierra el gobierno, el régimen venezolano está sitiado en Venezuela, ya no tienen la facilidad que tenían hace 5 o 6 años de viajar por el mundo, de comprar conciencias, de moverse a nivel internacional para pagar un marketing, de decir que eran democráticos, ya están cercados a nivel internacional. Yo sí quiero, deseo con todo corazón que Nicolás Maduro se monte en el avión y vaya a Perú, pero con todos, con Jorge Rodríguez, con Tarela Isaimi, con Desi Rodríguez, con todos ellos, o sea, que la comitiva
para
sea
que
grande,
cuando
y que aterricen, que no lo huelen, que les permitan la entrada al espacio aéreo y que aterricen en Lima para que vea lo que es bueno. Acuérdense que
hace tiempo. ¿Qué podría pasar? No,
acuérdense la pesadilla de Fujimori. Sí. Fujimori aterrizó en Chile cuando le dieron permiso y después, ¿qué pasó? Se lo llevaron desde Chile.
Mire, es posible.
¿Qué puede pasar si va finalmente Maduro?
Sabemos que en caso de un conflicto armado, el avión que ingrese a territorio pues nacional sería derribado. En este caso no va a suceder eso. Lo que podría suceder es que ese avión va a ser escoltado por la Fuerza Aérea Peruana, de repente un par de aviones de guerra,
para que
lo
se
van
vaya...
a escoltar, lo van a escoltar hasta que aterrice, posiblemente en Lima. Va a ser difícil que puedan hacer el cambio de ruta. Pero Maduro se corre el riesgo, si es que se atreve a bajar del avión, a ser encarcelado.
Claro,
ser...
lo que está diciendo José Manuel.
Es que yo quiero que además la mayoría del pueblo venezolano quisiera que él cumpliera con su reto, que llegara a Lima para después verlo aquí con su braguita anaranjada, porque es lo que corresponde a un carnicero asesino que tiene el pueblo venezolano en vida.
Alberto, ¿tú crees que van a terminar aquí con braga anaranjada? ¿Lo visualiza en algún momento de la historia? Aunque hemos visto las muestras que nos ha dado la administración del presidente Donald Trump, es que va en serio con el tema de Venezuela. Pero, ¿estás seguro, según tu experiencia, que eso pueda ocurrir en algún momento?
No, pero periodísticamente no te puedo contestar afirmativamente, porque nosotros trabajamos sobre el hecho acontecido. Claro. Pero yo sí pienso, y ya lo dijimos aquí, que el punto más explosivo del gobierno de Nicolás Maduro es el narcoestado. Son los que lo acompañan, además de los terroristas de Hezbollah. O sea, ahí está el punto más fuerte que pudiera tener el Grupo de Lima, la OEA y el gobierno norteamericano y la Unión Europea para detenerlo, derribarlo. Ahí está el argumento. Si lo hicieron, Estados Unidos lo hizo con Panamá, bien, con mucha menos gravedad que lo que se está viviendo ahora, lo puede hacer perfecto y va a tener el apoyo del Grupo de Lima, va a tener el apoyo de la OEA y va a tener el apoyo de la Unión Europea.
Luis Leonel se incorpora, periodista Luis Leonel, cubano. Periodista. También. Tú visualizas, Luis Leonel, primero bienvenido. Gracias por llegar tan tarde, te lo agradecemos de corazón.
No, es que mira, Luis Leonel hoy ha tenido un día bastante turbulento pero se tiene que ir temprano también porque tiene reuniones.
Así es, pero
así
no
es que
importa.
Muchas gracias
pero
por el esfuerzo.
Hay que ponerle color a la vida. ¿Tú crees que realmente, le hago la misma pregunta que a Mueller, en algún momento veremos a todos estos malvados venezolanos tras las rejas, con uniforme naranja, sin derecho a visita familiar, ni los cónyuges, nada, que paguen todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido durante estos 20 años?
Bueno, yo creo que pensar lo contrario sería entonces ya abandonar todo tipo de esperanza y de alma y de lucha.
Acércate más al micrófono, Luis.
Yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer y que las leyes sean quienes lo condenen, no lo que uno quiera. La ley, el imperio de la ley, yo creo que es lo más importante, y ellos han cometido crímenes de lesa humanidad probados. No hay que hacer mucho esfuerzo para probar todo lo que han hecho durante 20 años.
Ahora, disculpe, Alejandro, tenemos que recordar que los crímenes de lesa humanidad van a ser vistos por la Organización de las Naciones Unidas. Lo interesante de este problema o del posible encarcelamiento de los gobernantes en Venezuela es que están involucrados en el narcotráfico. Y al estar involucrados en el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos puede tomar otras medidas como para que tengan el uniforme anaranjado.
Sí. Porque eso es lo que más los afecta en Estados Unidos, la seguridad y el narcotráfico, que es un problema...
El terrorismo y el narcotráfico.
Claro.
Ahora, hay un punto, Alejandro, que está ocurriendo en Venezuela en este momento. El capitán millonario, Diosdado Cabello, uno de los delincuentes más grandes de Venezuela, el capo del régimen venezolano, ha dicho el día de ayer que van a ir a elecciones el 22 de abril, a esas elecciones que son una farsa, pero que van a meter también las elecciones de la Asamblea Nacional.
¿Y tú dudabas, José Mario?
Bueno, sí dudaba que llegaran a ese extremo, pero ahora...
Por favor.
A estas alturas tú todavía dudas.
Pero ya va, el punto
es que con lo grandote que es en
él, ¿qué más necesitan?
El punto es el siguiente. De facto, esa Asamblea Nacional que tenemos ahorita, que es la Asamblea Nacional elegida por 15 millones de venezolanos, está casi disuelta, porque además hasta su espacio físico está tomado por la Asamblea Nacional Constituyente Cubana Ilegal que tenemos en Venezuela. Ahora bien, este tema de disolver la Asamblea Nacional, los venezolanos, así no nos gusten esos diputados que están allí, que creemos que muchos no han hecho nada de lo que han tenido que haber hecho, es acabar con la institucionalidad, la poquita institucionalidad Total. Democrática que quedaba en Venezuela. Y entonces creo que debe haber un cambio en esa receta que estaba dando nuestro economista que es catedrático de Harvard, Ricardo Hausmann, que decía que la Asamblea Nacional debía pedir al mundo la injerencia humanitaria internacional. Yo creo que con esta muestra de la señora Luisa Ortega Díaz, que no es santo y mi devoción, lo repito, pero que
ha hablado y ha dicho datos importantes.
Reconocida internacionalmente, yo creo que ella debe pedir como protección constitucional a la, al Tribunal Supremo legítimo, reconocido internacionalmente, que está en el exilio, a ese Tribunal Supremo, debe pedirle, la Fiscalía General de la República, como garante de la constitucionalidad venezolana, debe solicitarle que ese TSJ decida en una sentencia la solicitud a la comunidad internacional de esa ayuda humanitaria internacional. Porque hasta ahora se ha dicho en Venezuela, hay un movimiento militar, Tillerson fue a Sudamérica. Nadie formalmente, con alguna autoridad en Venezuela, ha solicitado a la comunidad internacional la injerencia humanitaria. Nadie lo ha solicitado que tenga, si se quiere, representatividad, y que lo haga el TSJ a solicitud de la Fiscal General de la República reconocida internacionalmente, creo que sería algo muy importante, y además de pasarle la pelota a la comunidad internacional. Mire, en Venezuela estamos haciendo lo que se puede, pero ayúdenos en
eso. ¿Y están haciendo ustedes algo específicamente para lograr eso que acabas de decir?
Bueno, esperemos que eso se ocurra. Yo sé que hay mucha gente que en el exilio hablando con la Fiscal General de la República. Sé que también los magistrados están dispuestos a tomar decisiones importantes con relación a Venezuela. Yo creo que eso puede ocurrir próximamente. Y como les decía, es pasarle la pelota también a la comunidad internacional. Mira, los venezolanos hoy están en una situación que no están los ciudadanos del mundo. No puede compararse nadie que esté fuera de Venezuela con lo que está ocurriendo en Venezuela. El que te dé una visión desde afuera, así seamos venezolanos, es distinto a lo que hoy está viviendo cualquier venezolano. La pasada de hambre, la delincuencia matando, la manera como está viviendo el pueblo venezolano hace que se disminuya como ciudadano y pueda a lo mejor impulsar eso que todos queremos, que salgan todas las calles.
Pero yo creo que ese entretenimiento en esa profunda crisis es lo que impide que el pueblo venezolano esté en las calles manifestando. No sé qué dicen ustedes.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los venezolanos, por culpa de una oposición que no tuvo una posición inteligente, abandonó un momento súper importante que era salir a las calles y demostrar de manera contundente que estaban en total desacuerdo contra todo el robo de la institucionalidad de la sociedad civil que habían hecho la dictadura. La burocracia internacional es muy grande, es más grande, si te pones...
Que te acerques más al micrófono, Luis, porque no... Bájalo un poquito, sí.
Ah, ya, eso. Ok. Uh-huh. Hay muchas trabas en estos sistemas totalitarios. Fíjate que me decía el amigo, la poca institucionalidad que queda, no, realmente no queda ninguna. Ellos han robado todas las instituciones civiles. No hay nada. Uno tiene la esperanza de que tal vez queda algo, pero no queda nada. Ellos te han adueñado de todo, se lo han robado. Y esa es una muestra de que hay que tener una injerencia no contra Venezuela, sino contra esos dictadores.
Régimen.
Es quitar a esa gente. No creo que si no haya una protesta nacional, una revuelta nacional contra esa gente y un apoyo militar de gobiernos democráticos que quieran realmente salvar la democracia y no ir por los mismos canales burocráticos que estos regímenes han puesto, supuestamente diciendo que son democráticos, no va a suceder nada. Y pienso que en Cuba también debería pasar lo mismo.
Hay que extirpar el cáncer y tú mismo no te puedes operar de un cáncer. Necesitas ayuda internacional para sacar ese cáncer que está matando al pueblo venezolano.
Un cáncer además tan fuerte e inescrupuloso. ¿Qué quería decir?
Mira, estamos en desacuerdo todos, lógicamente, con estas elecciones que van a haber en el 20
Si se le puede
abril,
llamar, ¿no? Elecciones, sí, a eso, ya eso elecciones. Ni siquiera se le puede llamar.
Pero
así.
También tenemos que tener en cuenta de que ese puede ser un disparo que puede salir por la culata para el gobierno venezolano.
¿Por qué?
Porque puede dar la oportunidad de que definitivamente los gobiernos internacionalmente se unan justamente con motivo de las elecciones.
Ese fue el argumento de la Casa Blanca. Cuando Maduro le planteó, le dijo, mientras no haya elecciones, no hay ninguna posibilidad. Yo quería
aportar, libres, no esta cosa.
Yo quería aportar algo que no estoy muy de acuerdo. Yo creo que en Venezuela sí quedan instituciones.
¿Cuáles quedan?
Bueno, nos queda primero Fedecámara, quedan algunas empresas privadas, queda la iglesia, o sea, y creo que hay que aprovecharlas.
No, estoy hablando de instituciones públicas democráticas.
No, me refiero a
esas son las importantes.
Y yo quería decir algo también, sé que ustedes no están de acuerdo, pero bueno, estamos en debate.
Por supuesto,
yo sí creo que es importante en este minuto de Venezuela el chavismo que se ha alejado de Maduro. ¿Por qué? Porque si tú vas a la historia, la revolución húngara del año 56 la hicieron los militares. comunista.
Ah, porque tú confías en que los militares pueden tomar alguna...
Pero crees tú que los militares...
Yo creo que quedan fuerzas chavistas que se han disgustado y hay que darle al ser humano la posibilidad evolutiva, porque la mente humana es libre y la mente humana, que fue comunista en un momento determinado, no lo fue. Y Hungría fue un ejemplo y pudiéramos tener otro ejemplo de la historia. Entonces hay que tener esperanza en que nuestra fuerza sea tan arrolladora que arrolle inclusive a los chavistas. Luis Ortega Díaz, un ejemplo, que están decepcionados del desastre de Maduro.
Te voy a dar un ejemplo con relación a Luis Ortega Díaz. Mira, una persona que me cae muy mal, porque además es una persona que causó mucho daño en Venezuela. Exagerado el daño, las órdenes que daba.
Y lo sigue haciendo José Amalio, porque resulta que ya tiene pruebas de que Maduro no murió, Chávez no murió cuando murió.
Pero Alejandro.
Y de que es colombiano. Entonces ahora le estamos alabando y le estamos mirando.
Hay una cosa en derecho penal que se llama redimir la pena.
Bueno.
Yo creo que esa señora tiene la obligación como ciudadana venezolana, así sea mala gente, así haya cometido delitos.
Prefiero que lo diga a que nunca se diga nada.
Una pausa y continuamos.
Yo creo que es importante que esa señora haga algunos otros movimientos a nivel internacional.
Regresamos en breve, no se aparte.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Aquí estamos, seguimos.
Así es, amigo. Y le tengo un mensaje a Luis Riverón. Está tan iracundo, diciéndonos grosería en el Facebook, que me encanta que te esté llegando el mensaje, que te esté llegando este análisis. Un análisis complejo, diferente, en un país democrático, donde hay diversas opiniones, donde yo puedo diferir de Karen. Así que súper agradecido que estés allí y que continúes allí, porque es la misión de nosotros. Quizás hoy no lo vas a entender, pero dentro de algunos días sí vas a entender que esto es democracia.
Así mismo es, y es un orgullo para nosotros estar aquí, trabajar en los Martí. Un gran orgullo, porque yo viviendo en Cuba, escuchaba Radio Martí y veía la diferencia entre la libertad que me transmitía Radio Martí con la diversidad de opiniones, y precisamente de eso se trata este programa. Y precisamente lo estamos citando usted también aquí, por eso, porque esto es democracia. Y ojalá que pronto en la Cuba que usted defiende, pues se pueda hablar libremente.
Ah, sí.
Y los que están a favor, los que están en contra, puedan escribir en Facebook Live libremente lo que piensan. Y que los locutores que están frente a las cámaras y los micrófonos, pues puedan decir libremente lo que quieren y responderle.
Asumiendo la noticia o siendo parte de la noticia.
Sin que le cierren el canal. ¿No?
Porque eso, lamentablemente, lamentablemente en Cuba y en Venezuela ya también, no existe. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, y eso es un derecho elemental de cualquier ciudadano en el mundo.
En democracia.
Que se lo han negado a los cubanos en Cuba y a los venezolanos en Venezuela y a otros países también, pero bueno, ya es otro programa.
Exactamente.
La realidad es que orgullosos de poder hablar libremente, de que usted pueda escribir en Facebook y no va preso ni va a ser reprimido por eso.
Bueno, vamos a decir lo que pensamos del Castro, comunismo asesino.
Te interrumpimos.
Con hechos, además.
Te interrumpimos, pero voy a asumir lo que dice Alberto Müller. Es un profesor al que yo admiro. Además, sus análisis son espectaculares. Yo siempre lo llevo por Univisión Radio también y disfrutamos su análisis. Me acaba de reclamar que yo asumo la noticia y soy la noticia. Yo soy como Laura en América en este programa.
Que pase el desgraciado ese.
Que pase. Porque ya va.
Que pase el desgraciado.
Me voy a volver noticia. dice otra vez, ¿por qué Luis Ortega? ¿Hasta cuándo le vamos a dar chance? ¿Hasta cuándo? Le pregunto a los cuatro, de que haga algo si no ha hecho absolutamente nada.
Ha dicho cosas.
Alejandro.
Pero Luis Ortega Díaz, mucho trecho.
Luis Ortega Díaz, vuelvo a repetir, no es santo de mi devoción.
Estás igualito que Luis Ortega. Habla persona, y no dice nada.
Han dicho tres veces. Ya va, viste, se hace noticia. Es la persona, que hasta permitió que la jueza Fiuni, mi defendida, mi amiga, la violaran en un internado judicial. Eso estamos clarísimos. Ella tenía conocimiento de eso. Me negó las citas para yo poder hablar con ella y explicar la situación que vivía la jueza Fiuni. Ahora, el país es otra cosa. Yo creo que es importante y poner por encima de cualquier problema personal que tengamos con algún ciudadano hoy en día, como por supuesto que lo tenemos con Luis Ortega Díaz, poner por encima el país y lo que ella tiene en sus manos y la responsabilidad que tiene en sus manos, dejar que la cumpla, que siga solicitando lo que solicitó. A mí me parece bien, Alejandro, olvídate que es Luis Ortega Díaz. Imagínate que es la única fiscal general de la República reconocida internacionalmente que le pide al TCJ internacional, como lo hizo la orden de captura internacional de Nicolás Maduro. Todos los venezolanos tenemos que exigirle a la comunidad internacional que esa orden de captura internacional contra Nicolás Maduro sea acordada y que próximamente veamos en Interpol que está solicitado Nicolás Maduro Moros para que no salga, para que siga sitiado en Venezuela hasta que lo saquemos de ahí.
Que hablen los demás.
Y ese es el riesgo que se correrá Maduro
al ir a Perú.
Si se atreve a ir
a Lima. No va a ir, ese es cobarde.
Si se atreve a ir
a Lima. Esos comunistas son cobardes.
Los asesinos.
Ellos hablan mucho, ellos forman mucha bulla, pero a la hora de la verdad no son tan valientes nada.
Sí. Y cuando no estábamos en el aire estábamos hablando un poco de la redención de Luis Ortega, ¿no? Con todo lo que tengo entendido, porque no he vivido pues en Venezuela en esa época y me gustaría conocer, por supuesto, Venezuela, pero parece que quiere liberarse un poco de todo lo que sucedió en el pasado, ¿verdad?
De su culpa, redimir la pena. Yo creo que eso además es de cristiano. Déjale que redima la pena, pero haga lo que tiene que hacer hoy en día a nivel internacional. Muestre toda la desgracia que hay en Venezuela.
Yo lo que quiero decir es que a Venezuela haría falta, en esto, a Venezuela libre que se defiende y que queremos todo, nos haría falta 5 o 10 Ortega Díaz más, porque eso implicaría que el chavismo, el madurismo, está ya llegando a su hora final. Entonces, la noticia no tiene pasado, mi amigo. La noticia es presente ahora, lo que pasó. Bueno, ya vendrán los organismos a juzgar.
La justicia le corresponderá en algún momento.
Bueno, claro, que puede corresponderle o no, pero la noticia de ahora es la que tenemos que...
Yo creo, obviamente estoy de acuerdo con lo que él dice, pero me parece que estos pueblos, Cuba, Venezuela, sobre todo, que son el lugar donde nací y la otra patria donde también viví, me parece que necesitan menos palabras y más acciones, menos reuniones y más concretar.
Y menos bla, bla, bla y más acción.
Porque todo esto, ellos siempre, la izquierda, a donde pertenecen estos grupos dictatoriales, son maestros en el manejo del lenguaje y del discurso, manejo en estirar los tiempos y trabajando con algo que mencionaba el profesor Alberto. La esperanza. Con la esperanza no se consiguen muchas cosas. La esperanza tiene que estar latente para poder actuar, pero con la esperanza sola no hacemos nada. No hacemos nada con venderle a un pueblo esperanza, como se le ha vendido muchas veces al pueblo de Cuba, y no hemos logrado nada. Yo no quiero que a los venezolanos le pase lo que le ha pasado al pueblo cubano, que está 60 años preso.
Y ha perdido la esperanza. Totalmente. Porque son demasiados años de lo mismo.
Estoy desesperanzado.
Y de
se ha resignado. Y eso es lo que ellos trabajan. El arma más importante que tienen estos regímenes es condenarte a la resignación y la esperanza.
Para generar la sumisión del pueblo.
Exactamente. Perdona que te interrumpa. Exactamente. Hoy estoy desesperanzado porque antes de bajar, cuando tuvimos la reunión previa del programa, le digo a Carmen, mira esta noticia que está en martinoticia.com. Califican de actuación vergonzoso homenaje del embajador de España en Cuba, Fidel Castro. Se toma una foto en la piedra frente a la piedra. Claro, nosotros sabemos algunos gobernantes de España, algunos representantes del gobierno de España son así, pero me da miedo que vaya pasando el tiempo en esa perorata en la ONU, en la OEA, en el Grupo de Lima, y la gente se le olvide y vayan a tomarse foto en la tumba de Maduro, y entonces nuestro pueblo es
sumido. La de Maduro.
En la de Maduro. En la de Maduro, porque esta es la de Fidel. Ah, bueno, no, la de Chávez, perdón.
Está lo mismo.
Al cuartel de la montaña.
Da lo mismo. A ver el muñeco que tienen allí. Entonces, que se les olvide. Lo que quiero hacer es la analogía de que se nos olvida como pueblo, se nos olvida como gente que hemos sufrido estas dictaduras. Y entonces nos toca ver a esta gente.
No, pero ese hombre no se le olvidó eso.
A propósito.
Claro, eso es un símbolo. Es imposible que a alguien se le olvide qué cosa fue Fidel Castro. Es absurdo.
Pero hay gente que coquetea todavía con Fidel.
Bueno, coquetear es una acción premeditada.
También. De conveniencia.
Claro, ¿no? Claro.
Déjame decirte algo.
Eso no es fortuito. Los pueblos él no sufren. Se puede tirar una foto ahí como se la tira en Varadero.
Sí, déjame decirte algo a mi amigo periodista. Los pueblos sufren, no olviden. Sufren. Exacto. Y sufren mucho. Al pueblo de Cuba no se lo ha olvidado. El castrismo ha hecho, le ha hecho en carne propia. Y a Venezuela, no sé. Hombre, se sufre. A veces hay personas con más temores que otros. Pero la historia también es maestra, ¿eh? Y yo creo que Venezuela está, ante lo que analizamos inicialmente en el programa, ante una situación tan explosiva que alguna de ellas va a explotar y yo creo que va a liquidar a esta pesadilla que está...
¿Tú confías en que eso sea este año, Müller? Es decir, porque veo que cuando analizaste al principio los cinco elementos, de verdad que tenemos un polvorín.
Claro.
Un polvorín con un encendedor muy cerca.
No, yo esa respuesta, esa pregunta, yo nunca la contesto.
No, yo sé.
Por disciplina. Porque nosotros somos...
periodistas, no adivinos.
Los que, claro, no somos adivinos. Yo quisiera que ocurriera mañana.
Bueno, Karen, si tienen... Karen, y con respecto a lo que dijiste sobre la libertad que has gozado, digamos, que gozamos en este país, ¿no? Y que no tuviste en Cuba... Bueno, te cuento que uno de mis proyectos más importantes está escribir una novela justamente sobre la Revolución Cubana y tengo hasta el título y quisiera tener la libertad de poder ir a Cuba. No lo puedo decir, pero me gustaría tener la libertad de ir a Cuba para poder escribir esa novela.
Olvídese
eso que ha dicho eso.
Y aquí en TV Martín no lo van a dejar.
Realmente, libertad de ir a Cuba a investigar libremente.
No va a pasar. Y además, por cierto, déjeme...
Por lo menos que ya esté el castrismo. Esperemos que pronto publicidad. Ya no esté. Entonces sí, permiso, se tiene que ir Lionel. Tiene una reunión.
Lamento, un placer estar aquí.
Deseamos que tenga suerte. Mira, deseamos que tenga suerte, Luis Lionel, en la reunión que tienes en los próximos
minutos. Muchas gracias.
Porque sería una gran pieza para nosotros.
Gracias.
Mucha suerte.
Un placer. Déjeme.
Y bueno, mira, ya tendrás que venir una hora entera pronto, Luis Lionel.
Te voy a decir que no solamente los venezolanos. Eso que tú decías de cuándo. ¿Cuándo va a ocurrir la cuestión? ¿Y cuándo vamos a salir de esto? Estoy seguro que vamos a salir de esto. Yo te digo algo. Yo soy de los tiburones de La Guaira.
Si quieres,
y yo creo que este año La Guaira va a ser campeón. Tengo 28 años esperando que eso ocurra.
Sí.
Pero sigo creyendo en los tiburones de La Guaira.
Un partido como los Marlins.
Tiburones
de béisbol. Ahora, lo que te nunca quiero, gana una.
Lo que te quiero decir algo. Yo creo que está más cerca la salida de Nicolás Maduro que los tiburones de La Guaira ganen el campeonato.
Ah, bueno, qué bueno.
¿Qué yo creo que está mucho más cerca.
Me hace, ¿qué bola de cristal está mirando?
No, son los cinco puntos explosivos de que hablábamos. O sea,
la diferencia de un abogado con un periodista.
¿Qué parte del mundo no está claro en lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué venezolano no está claro ya hoy de que lo que están haciendo con él es matarlo poco a poco y someterlo a un régimen de hambre, miseria y muerte? Ya todo el mundo está claro. Claro, por supuesto, la gente sufre, busca la comida, busca comerse una medicina. Vemos niños desnutridos que mueren a diario en nuestro país. Una desgracia absoluta la que está pasando en Venezuela. Ahora bien, el mundo entero ya sabe que eso está ocurriendo. Y por primera vez, Alejandro, creo que se ha impuesto claramente la tesis de María Corina Machado, que no era otra cosa que la coherencia en la política. No hay manera de salir del régimen por la vía electoral. Esa vía electoral le daba oxígeno al régimen. Salíamos todos esperando a las 2 de la mañana que saliera Tibisay. Y me acuerdo una vez que estuvimos 4 o 5 horas viendo una baranda del CNE para esperar un resultado que todos pensábamos que iba a ser favorable y resulta que siempre era desfavorable. Eso ya no va a pasar. Tener a un pueblo como ratas de laboratorio.
Pero lo que sí es cierto.
A ver si ganamos,
mira,
o no, cuando no había una elección.
Porque
realmente
nosotros también lo vivimos, y yo viví esa angustia de Jorge Rodríguez, que son psicólogos nefastos y juegan con la psiquis del ser humano. Pero tenemos el 22, que está bien cerca, a la vuelta de la esquina, unas elecciones donde van a relegitimar a todas las autoridades, van a acabar con la asamblea legal y van a ser ellos los malos todos gobernando. Porque si no hacemos nada previamente, se van a enquistar, o no, Alberto Müller, se van a enquistar en el poder por un buen tiempo más.
Yo creo que sí va a haber una reacción del pueblo antes.
Yo creo que la elección que está programada no altera los focos explosivos que hemos analizado en este programa. Están ahí, posiblemente
se empeoren. Y no desilusionarán a muchos de los que estamos viendo. Oye, pero llegaron otra vez, tienen 6 años más.
Ya va, Alejandro. Yo creo que el pueblo venezolano ya está clarísimo lo que está pasando en el país. O sea, el 22, hay elección. Vayan 2 personas o vaya una. Ni siquiera vaya Maduro a votar. Va a salir Tibisay Lucena diciendo que
son
la cantidad gigante de millones hizo que Nicolás Maduro ganara. Y si participa alguien en contra de él, es lo mismo. Fíjate esta delincuencia que está ocurriendo allá en Venezuela. Un pastor que no creo que sea pastor evangélico, porque yo respeto a las religiones. No es pastor evangélico, nada. Es un señor que está emplopado.
Hay pruebas ya de...
Es un señor que se roba el diezmo. Ahora, hasta sería mejor presidente que Maduro, porque Maduro se roba el 10%, entonces se robaría el diezmo nada más. Ahora, eso es parte del juego que hay en Venezuela. Vamos a elección, a ver si podemos. Ya se acabó esa ilusión. ¿Hasta cuándo pensar que una narcodictadura generada por el castrocomunismo va a salir en elecciones? No sigamos pensando eso.
Debate,
lo mejor que le ha pasado a Venezuela es que estamos claros que eso no va a ocurrir y que hay que sacarlos del poder, y no es por las buenas.
Yo creo que la comunidad internacional no va a tolerar las elecciones del 22 de abril. Sencillamente van a ser intolerables. Y desde ese momento, como te digo,
va a haber un quiebre, haber un antes quiebre, y un después.
Va a haber un quiebre, y la comunidad internacional va a hacer algo.
Pero yo creo que esa fue la lección, el mensaje que mandó el grupo de Lima desde Perú. El no dejarlo entrar, el que Estados Unidos lo haya apoyado, y que no solo esos 12 países, 13 de esta región, pero Canadá es parte del grupo de Lima. Estos 13 países de la región que digan que no es aceptado, que no lo reconocen, después de unas elecciones fraudulentas como la que van a realizar, otro gallo va a cantar. Mira, por cierto, que aquí alguien escribe, tiene razón el señor alterado, Belkis Armentero.
No se ha alterado, le explico algo.
No sé si es contigo.
Soy es vehemente con la situación que vive mi país, y yo a todo le pongo pasión.
A mí me encanta. A mí me encanta.
A todo le pongo pasión.
Tú fuiste preso político.
15 años.
15 años preso político. Aquí tenemos un preso político cubano, 15 años. Ahora mismo el doctor Eduardo Cardet está preso en Cuba por pensar diferente, únicamente. Ese es un hombre decente que nunca cometió ningún...
Además.
O sea, ha sido abusado, golpeado en la cárcel. Es horrible lo que le está pasando al doctor Eduardo Cardet. Está Saqueo Báez de la UNPACU, otro opositor pacífico, no se sabe dónde está, por lo menos las últimas informaciones que supe, nadie sabía dónde estaba, al parecer encarcelado en algún lado, no se sabía exactamente dónde.
A este señor, perdón.
¿Y por qué estoy hablando de todo esto?
Déjeme agregar esta información de último minuto que nos llegó. Detuvieron ilegalmente a Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, coordinador de Cuba. Es la misma.
Bueno, es porque Lázaro G. Cernuda, precisamente, estaba hablando de los presos políticos. Que solamente en unos minutos puedo decir, a lo mejor dos o tres. Hay muchos más en Cuba y en Venezuela. Esa es la realidad de estos regímenes, no otra. Y bueno, Lázaro G. Cernuda, por eso empecé a hablar de esto, dice: aprovecho este gran programa para denunciar la arbitraria detención de Moisés Leonardo, líder de la corriente martiana en Cuba, a quien pretenden encauzar por clandestinidad. Dice que permanece encerrado en Artemisa y en estos momentos se niega a ingerir alimentos ni agua. Esa es la otra realidad.
Tiene 71 años, tiene cáncer de próstata y tiene metástasis. ¡Qué
y estas personas lo que hacen es pensar diferente. Bueno, eso es la total violación de los derechos elementales de cualquier ciudadano.
Es una de las características del comunismo cubano, que hay que decirlo, no solamente es el abuso en la prisión, sino el abuso a las mujeres en la prisión. El régimen de Cuba, del castrismo, se ha caracterizado por algo que no ha hecho ningún gobierno en América Latina en la historia, y es maltratar a la mujer. El presidio cubano de mujeres es horroroso. Y aquí están, los testigos están, muchas están aquí en Miami, sí. Otras todavía están en Cuba. Y eso hay que denunciarlo diariamente, porque lo que decía Karen es verdad. Si alguna característica uniforme ha tenido el comunismo cubano, ha sido la tortura, el maltrato y el abuso en las prisiones. Uh-huh. Pero peor que todo eso es el maltrato a las mujeres presas.
Con las muchachas que detenían en las protestas de Venezuela en el año 2017, muchas las violaron. A la juez María Lourdes Afiuni, que fue su abogado, la violaron en la cárcel.
Y repetida régimen, y continuamente.
Y el régimen lo sabía. Ahora, lo que pasa es que todavía está la gente que escribe muy democrático, como si tú fueses democrático. Detienen ilegalmente. No hay Estado de Derecho, no hay legalidad. La legalidad son ellos. Es como decir que Hitler asesinaba ilegal. No, para ellos tenían su legalidad. O sea, para esos desgraciados, delincuentes, matar, torturar, dañar, está dentro de su legalidad.
Hacen los países, como han hecho los Castro con Cuba, una finca particular.
Exactamente.
Y el pueblo
que es de ellos.
Es de ellos. Y yo digo, ¿en
son
qué
res,
momento?
Como en el derecho romano, son
¿en
res, son
qué
cosas?
Momento de la historia ocurrió eso, que una familia, un régimen, se apropia completamente de un país y de sus ciudadanos?
De la vida de cada
No,
quien.
Señores, no hay derecho.
Alejandro
no
conoce,
hay derecho.
Alejandro conoce de mi optimismo. Soy muy optimista realmente, y yo creo que la humanidad está evolucionando. A pesar de todas estas desgracias que estamos viendo, la humanidad está evolucionando, y la comunidad internacional en algún momento va a despertar, se va a unir y va a evitar de que tengamos Castros, Chávez y Maduro.
Ojalá.
Pues Dios lo oiga.
Ojalá. ¿Tú estás convencido?
Hace falta.
Yo creo que sí, yo soy muy optimista. Yo creo que la historia rechaza. Lo que pasa es que la historia es lenta. Nosotros quisiéramos que todo se resolviera en un fin de semana y no es así, lamentablemente no es así. Cuando llegó Hitler, pasó Mussolini, todas esas pesadillas, Castro en Cuba.
Pero ya es demasiado, 60 años ya, demasiado.
Yo le digo algo, en la historia, 20 años o 60 años no es nada. Para la vida de un ser humano es muchísimo.
Es una vida.
Sí, pero Müller tiene razón. Es decir, nosotros queremos los laxos, es como los laxos en el cielo, son diferentes a los de uno.
Son distintos
a
los nuestros.
Cuando católico tú pides una cosa y cuando Dios te la da, pero para él no es lo
mismo. Para Alejandro Marcano,
lamentablemente esa es una realidad, pero el problema es que es muy duro tener que ver injusticias todos los días y que pasen impunes y que uno lo está viendo y bueno, cada cual hace lo que puede y otras personas prefieren entonces taparse los ojos y no ver nada. Y pasar por la vida así sin ver todas estas injusticias. Es muy duro tener que seguir viendo injusticias día tras día, como acaban con las vidas. Es una vida de cada persona. Y estos regímenes han acabado con la vida, con esa única vida, miles. De muchas familias, de demasiadas familias.
Por eso es que ella, Beatriz Fleitas, dice, vuelvo y lo repito, los chavistas tienen que salir por la fuerza y escarmentados para dar ejemplo, para que se sepa que los ciudadanos se respetan. Elementos como los hermanos Rodríguez deben ser encarcelados.
Por supuesto, y enjuiciados. Han cometido demasiado delito, han generado demasiada infortunio en el pueblo venezolano. O sea, el pueblo venezolano se siente en este momento mal, se siente que hice. Hay gente que pregunta, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice para merecer esto? Y la gente lo está diciendo en la calle. Ahora, el punto es el siguiente, Alejandro, es como dice ella, es a la fuerza, no es por las buenas. No sigamos creyendo que
bueno, lo dejó María Corina.
Van a repartirse,
o sea, acabó el camino electoral.
La banda presidencial es que después de un proceso electoral.
¿Cómo se puede creer algo así?
Mira, sí. Primero, no salir del régimen, inmediatamente después, también como dijo María Corina, ocuparnos del hambre y la miseria del pueblo venezolano para después ir a unas elecciones en Venezuela. Ahora, desde hace 20 años, estamos como dice en Venezuela, esa palabra en Latinoamérica no es morocho, gemelos, Cuba y Venezuela. Estoy seguro que con la primera que salga, sale Venezuela primero, o salimos del tema cubano primero, inmediatamente viene el otro
país. Es un dominó.
Y seremos dos países libres que tendremos como contarle al mundo.
Y Latinoamérica. Y Latinoamérica.
Karen ha mencionado 60 años, no es demasiado, ¿verdad? Hay que ver también la diferencia de esos 60 años en Cuba y de los tal vez 20 años en Venezuela. Son las redes sociales, la tecnología. Sí. O sea, este movimiento de redes sociales, la facilidad que tienen los venezolanos, por lo menos de tener un teléfono celular y poder grabar
todas las barbaridades que no tuvo el cubano
de hacerlo en su cuando arma. Müller estaba preso, no tenía forma de comunicar al mundo. Estaba solo metido allá adentro.
Todavía no tiene.
Es así.
Porque si Cuba, ¿no? Imagínate, son 11 millones de cubanos y parte de ellos tuvieran teléfonos celulares con qué grabar lo que sucede en Cuba, sería algo completamente diferente. Müller,
y lo que ha sucedido durante 60 años.
Imagínate.
Porque, o sea, es lo que decíamos al principio de este infierno que le llevó a Cuba, no había forma de comunicar al mundo y estaba ese monstruo haciendo horrores dentro de Cuba y ni siquiera a dos cuadras de tu casa tú te podías enterar de lo que estaba pasando porque los medios de prensa además han sido totalmente secuestrados por el Estado. Uh-huh. Entonces, por eso también odian tanto a Radio Televisión Martí.
Sí,
porque aquí decimos porque una realidad que no es la que el monopolio informativo en Cuba ha secuestrado.
Ya terminó Karen, ahora puedo hablar.
Sí, hoy yo te he dejado,
sí, es verdad.
Yo hoy me he portado muy bien.
Ayer me porté bien y no hablé casi nada.
Yo hoy estoy
como
de lo
se
más.
Pone José Amalio.
No, además, alteración.
No, además de, no, déjeme decirle
no,
a la gente.
No es apasionamiento,
yo soy muy sincero y muy honesto.
Es volcánica.
No, además que yo le escribí a él aquí, ponle sabor. Es decir, cuando yo le pido sabor es eso, porque me gusta. Me
todo
gusta.
Lo que he hecho en mi vida, Alejandro, lo hago con pasión.
Así es.
Pero así es como debe ser. No, ¿para qué pasar por la vida? Hay que pasar con pasión por la vida.
Yo ayer invité al señor Martín Valarezo, escritor peruano, porque estaba leyendo un poco el caso de Fujimori, documentándome. Y quiero relacionarlo con tus 15 años de prisión. Fujimori, un señor que ha cometido también delitos de lesa humanidad, todos sabidos, ahora está anciano, senil, que puede ser el abuelo de uno. Entonces le abre un nuevo juicio. Vemos a su hija Keiko diciendo que no debería hacerlo en la casa. Entonces uno le da lástima. Pero ese señor hizo daño a los peruanos, a la sociedad peruana. Entonces, esos 15 años que tú viviste, y quiero apelar a tu experiencia personal, después que pasaste tantos años, que saliste al exilio, que te volviste profesor, ¿es fácil olvidar esas tragedias y los responsables de nuestras tragedias y podemos perdonarlos en algún momento de la historia, como ahora pretenden que se perdone por la edad y por lo senil y por lo enfermo que se encuentra Fujimori?
No, mira, eso no se olvida nunca. Yo, el día que yo me muera, me acordaré de mi primera noche en prisión, fue un simulacro de fusilamiento. Frente a un paredón y no me fusilaron. Fue un simulacro, una tortura
psicológica. Pero una tortura psicológica muy fuerte.
Entonces, yo eso no lo voy a olvidar nunca. Ahora, yo sí, como cristiano, hace mucho rato yo los perdoné. Yo, como Alberto
Pero Mula, la justicia tiene que
Ah, no, pero eso no, tiene, eso no tiene nada que ver con la justicia. No, yo me quité como cristiano, sí, yo estoy obligado a decir, no. Yo, si ustedes me caen abajo a mí, yo no les voy a hacer nada de lo que ustedes me hicieron a mí. Ya yo los perdoné. Ahora, eso no quiere decir que la justicia algún día no pueda venir y juzgarlos.
Es que son dos cosas distintas. O sea, el perdón, que tú le puedas... Uh-huh. Porque además tú para vivir tranquilo tienes que perdonar.
Exacto. A la gente.
Sí. Pero si no, otra cosa es que no haya justicia, que sea impune. No debe ser impune ni los crímenes cometidos en Cuba, claro, ni los crímenes que se cometen en Venezuela.
Ni Colombia con la FARC. Entonces hay una impunidad que entonces está llevando al país a un despeñadero, porque no hay justicia. Y cuando no hay justicia es fácil olvidar este tipo
pero
de casos.
Pero si no hay justicia, entonces ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal?
Exactamente.
Entre el que va bien por la vida y hace bien y hace las cosas como deben ser, y el asesino, delincuente, narcotraficante y secuestrador. O sea, hay que marcar una diferencia. Por eso, qué bueno que no van a dejar a Maduro entrar a la cumbre, porque Maduro ya, con todo lo que ha hecho, no lo digo yo, vayan a los hechos, ahí están, es un dictador. Mira, entonces, ¿cómo el dictador se va a sentar en la misma mesa? Sí, o sea, el dictador, la palabra que encierra, o sea, el significado que encierra toda esa palabra. Ok, pero ¿cómo entonces esta persona se va a sentar en la misma mesa, en el mismo nivel,
con demócratas?
No puede ser. ¿Hasta cuándo? O sea, yo sí creo que el mundo debe empezar, como ha hecho Perú, y todo el mundo debería
está
hacerlo, haciendo, no solo con Maduro, con Castro también.
Estás haciendo política, porque por aquí te escribe Darly Jarcia Paz, así es Karen arriba, y te pone manito.
Estoy diciendo totales realidades, las digo con tanta seguridad, señores, porque ni siquiera no es ni siquiera un análisis. Yo estoy hablando en base a hechos reales. Vayan y búsquenlo, miren las imágenes, miren los datos, miren las estadísticas. Están ahí. Esto ya no es ni siquiera una opinión. Esto es que es la realidad.
¿Has pensado correr para la política como María Elvira Salazar?
No.
¿No? No te interesa, ¿verdad?
No, a mí me gusta esto que yo hago aquí. Yo lo que espero algún día poder transmitir desde del malecón de La Habana.
Y lo vas a cumplir.
Libremente, con todas las posiciones posibles, que todo el mundo hable. Yo no tengo problema con eso. Lo que me dejen a mí transmitir y hablar y hacer las entrevistas que yo quiera y preguntar lo que yo quiera a quien sea.
Y te voy a invitar a que lo hagas también desde la Avenida Bolívar de Caracas.
Yo encantadísima, porque ya venezolanos y cubanos somos hermanos.
Así es. Y yo te acompañaré esa transmisión.
¡Ay, vamos!
Así es.
Alejandro, te voy a decir, bueno, no es que no sea compasivo, ¿no? Pero el caso de Fujimori es diferente. O sea, yo no estoy de acuerdo definitivamente con esta libertad que tiene en este momento Fujimori.
Yo tampoco. ¿No? Me da pena porque pudiera ser mi suegro mi abuelo, pero resulta que fue un personaje que le causó daño a la población y eso por eso es que quería un poco la opinión de...
A mí me da mucha pena con las víctimas.
Sí, esa libertad es parte de una negociación política.
Y con la familia de las víctimas, porque aquí nadie obliga a nadie a hacer mal.
Exactamente.
Y menos a estos dictadores o estos gobernantes que no hacen lo que tienen que hacer.
Y una negociación de esa naturaleza que le dio la libertad a Fujimori, mira...
Sí, lo que pasa es que ahí hay otro trasfondo político, PPK.
De PPK.
Claro, por supuesto. PPK sacrificó los compromisos que tenía con Odebrecht y el Congreso jugó a liberarlo, bueno, pero a cambio de que no se creara una crisis política nueva.
Si PPK no hace eso, va abajo.
Claro, sí, y el Perú retrocede políticamente y económicamente.
Yo creo que fue buena ese
fue
pacto.
Fue
una jugada política, pero ahora el Poder Judicial peruano instaura un nuevo proceso.
No hubo justicia, como dice Karen, para las víctimas. Es verdad, fue un acuerdo político extraordinario, todos salieron ganando, entre comillas, pero las víctimas de ese gobierno de Fujimori, no.
Ahora, con respecto al nuevo proceso de Fujimori, acaba de anunciar un fiscal ad hoc que sí procede el perdón que le dieron a Fujimori.
Con relación a ese proceso.
Con relación a este nuevo proceso del caso Pativilca.
O sea, lo lastimoso para los peruanos y para los latinoamericanos.
Hay una pugna judicial ahí también.
Que Fujimori no termine como terminó Noriega, preso. Uh-huh. Tienen que terminar presos. Los que hacen ese daño tienen que terminar presos.
El que hace mal tiene que pagar, señores.
Y no pueden estar
sujetos
a un
perdón.
El que
roba va a la cárcel. El que asesina va a la cárcel.
Hay personas que no merecen estar sujetas a ningún perdón.
Pero acuérdate que el perdón es una facultad, ya mirado desde el punto de vista jurídico, es una facultad presidencial. Y entonces, bueno, pues sí, tiene derecho a recibir el perdón. Aquí en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes, si nos metemos en esa historia, cuántos presidentes han perdonado a personas que han cometido delitos? Entonces, bueno, son facultades que se dan constitucionalmente y son válidas.
Mira, en El Sendero de las Guerrillas, yo tengo una novela, en El Sendero de las Guerrillas, el presidente peruano en la novela da un perdón a un ex guerrillero peruano, enfermo, ¿no?, a punto de morir, ¿no? Me convenía ponerlo de esa manera en la novela, y tal vez esa persona se merecía ese perdón. Pero si yo analizo la situación y yo pongo a Fujimori en la novela, yo no le hubiera dado ese perdón, ni siquiera como escritor.
Mira, en Venezuela por tres perdones estamos como estamos. Perdón que Carlos Andrés Pérez permitió que Hugo Chávez saliera en televisión diciendo lo que dijo el día del golpe después de haber matado gente.
Después
el indulto, perdón del indulto de Caldera, procesal de que le dio Rafael Caldera a Hugo Chávez. Y no lo inhabilitaron.
Obligado por los mismos políticos.
Y no lo inhabilitaron políticamente. Ajá. Y pudo llegar a ser presidente.
Un error de los políticos.
Y el perdón que se le dio el 11 de abril a ese señor, que no debía estar solo en la faz de la tierra. De
exactamente. Debieron haberlo dejado en prisión esos tres días y la historia hubiera cambiado para acá y para los cubanos. Fíjense, aquí hay gente que está escribiendo, incluso una ex compañera de la Universidad Católica, Ana Cristina Herrera, la Riera, estudiamos toda la carrera juntos, escribe: yo soy venezolana y sufrí el régimen, Dios quiera que caiga Maduro y que termine la tiranía en Cuba. Todos como ustedes, como nosotros, la mayoría de los que nos están sintonizando, hemos terminado huyendo de estos regímenes y de estas dictaduras. Cuando hablamos de Fujimori, cuando hablamos de la historia y Mueller, voy a concretar la pregunta, tú decías que los tiempos son diferentes a lo que uno aspira a lo que es la política, pero realmente si te pregunto desde el sufrimiento de todos, tengo que despedir.
¿Nos tenemos que ir?
Nos tenemos que ir. Es decir, me quedé hablando solo tontería, me pregunta la
risa.
Gracias, Mueller.
Otro día. Gracias. Cuba y Venezuela serán libres y muchas gracias. Que países como Perú, gracias, por lo que está haciendo con los venezolanos.
Ya me voy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía.
Chao. Hasta mañana.